nos vamos a despedir, pues ya termina el programa.
Acá les canta una dama soñando ese porvenir.
Hay que vivir y vivir, nunca callar los cantares,
pidiendo que Dios ampare estos momentos tan bellos.
Si cantarás el Argüello con Genaro y Aarón Juárez.
¡Bravo! Muchas gracias, hasta el sábado.
Chao, gracias, Gabriel Morini.
Viene Gabriel Morini. Esto fue
Para Arranque. Para chao, arranque. Hasta el sábado. Chao, chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En la hora 10, un minuto, el cielo está mayormente nublado. En La Plata, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 78%. Se realiza una lectura colectiva del libro Come Tierra.
Desde las 9:30 de la mañana, las puertas del Teatro El Picadero de Capital Federal no deja de recibir a escritores y escritoras de la literatura nacional que leerán el libro de Dolores Reyes de manera colectiva. Durante la última semana, la obra Come Tierra fue acusada de pornográfica por sectores conservadores que rechazan su inclusión en el plan de estudios de las escuelas bonaerenses. El gobernador Kicillof publicó una foto leyendo Come Tierra, reafirmando la postura de su gobierno a favor de la ESI y el trabajo que viene realizando con su ministro de Educación, Alberto Scilioni. Desde Capital Federal, Rizo Olidares, Informa Provincia.
El Banco Provincia ofrece descuentos especiales para comprar bicicletas. Se trata de un beneficio del 15% y hasta 4 cuotas sin interés en comercios adheridos. La promoción se puede utilizar con todas las tarjetas de crédito de la entidad, pero deja afuera las billeteras virtuales. Se conmemoran los 48 años del ataque a la Casa Mariani Teruggi en La Plata. La jornada comenzará a las 17 horas en el emblemático edificio ubicado en calle 30, entre 55 y 56. Por otra parte, se celebrará los 40 años de la primera restitución de la nieta Paula Logares. Racing juega la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. El partido se jugará desde las 17 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Ambos equipos llegan a la final tras una destacada campaña en la que dominaron sus respectivos grupos. 3 minutos de las 10 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial, el cielo está mayormente nublado, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Sobre casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo les va? Bienvenides a Hay un Lugar, bienvenides a Radio Provincia de Buenos Aires, a los que recién nos están sintonizando, a la 1270, la radio pública bonaerense. Este programa los va a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Una mañana extraña de sábado. Digo extraña porque por momentos un sol muy, muy intenso y por momentos, como ahora, incluso en forma más notable y pronunciada, nubes y una oscuridad propia clase del preanuncio de alguna tormenta, que por cierto no está pronosticada, pero muy, muy oscuro. Por momentos se pone muy, muy, muy oscuro, casi uno podría decir, bueno, está a punto de caer una llovizna, y no, de repente sale el sol con mucha, mucha, mucha intensidad, eleva la temperatura. Luego, las nubes, que son importantes, lo cubren y la temperatura se modera. En este momento 20 grados dos décimas, pero atención que va a subir hasta los 27 grados en algún momento de la tarde de hoy. Así que esta mañana con cielo algo cubierto seguramente se irá despejando con el correr de las horas. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
¿Bien? Muy bien.
Che, sábado de agua, pinta.
Sí, pero vos el prono no me dice.
Habían pronosticado para mañana a la noche, sí, lluvia.
Sigue pronosticado el domingo a la noche, alguna tormenta aislada que se mantiene durante prácticamente todo el lunes.
En una de esas zafamos, ¿viste? Se está recostando la tormenta como para el lado del río. Ya sabemos que si se la lleva el río, fuiste, no va a llover nada. Pero es cierto, está oscurito, hay unos nubarrones intensos.
Me levanté muy temprano y me llamó la atención eso, porque
mucho viento anoche.
Mucho viento, también mucho viento en la mañana, temprano, en la madrugada y en la mañana temprano. Pero por momentos parecía que estaba amaneciendo un día hermoso.
Sí.
Y de repente, bueno, se cubría como para empezar a llover. Bueno, la lluvia al menos no está pronosticada para este día sábado, así que si ustedes tienen actividad al aire libre, no la suspendan por nada del mundo, ¿eh? Tampoco mañana domingo, porque mañana domingo se anuncia una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados. Así que va a estar lindo, sobre todo a la mañana y a la tarde, con pleno sol. Luego, hacia la noche, sí, desmejora y existe la probabilidad bastante alta de tormentas que se mantienen durante todo el día lunes, todo el lunes, esa probabilidad de tormentas y lluvias que se continúa el martes. Recién el miércoles mejora definitivamente. Para el día miércoles, las temperaturas de 18 grados de mínima, 27 la máxima.
Sí, están las luces encendidas de la calle. Entienden que está oscureciendo.
Exactamente,
No saben a qué se debe. Bueno, ¿cómo venimos?
Bueno, venimos con una semana agitada, con algunas notas de preocupación. Después, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar.
Venimos con promesa de deuda.
Un poquito. Venimos además con promesa de deuda. Venimos con el anuncio de algunas certezas que no terminan de objetivizarse en valores. El ministro de Economía ha vuelto a decir que la economía argentina está en crecimiento y en expansión, que en muy, muy poco tiempo quedará totalmente opacado el efecto de la recesión, porque la economía se expande y los salarios le están ganando a los precios. Cuando uno desmenuza actividad por actividad, encuentra que eso no está ocurriendo en términos generales, ni siquiera en algunas de las actividades que están funcionando muy bien.
Exacto. Bueno, y ayer se conoció, no sé si se conoció ayer,
no
yo lo vi
de
hoy.
Es raro, Sonia.
¿El relato?
Esa.
¿Qué te va a sorprender el relato, Gaby, a esta altura? ¿En serio? ¿Te parece raro que mientan? Pero si nos mienten por la cara, nos mienten alevosamente.
Pero a mí lo que me parece raro son las herramientas de montaje de los relatos. Y que en las herramientas de montaje de los relatos no se haga absolutamente nada para desmentirlo. Porque, a ver, a la hora de presentar, a la hora de la enunciación, a la hora de la enunciación, se dan las dos informaciones con el mismo valor. ¿Qué quiero decir con esto? Se cuenta la declaración del ministro y no se le opone. Los datos verificables...
No, los datos que tira el INDEC.
Claro, que son los datos oficiales.
Son los
oficiales,
datos de ellos.
No se le oponen los datos oficiales como desmentida.
Ah, bueno.
Se dan, se ponen las dos informaciones.
Claro, claro.
Y a las dos se le otorga el mismo criterio de verdad. Una no está en oposición a la otra. No es una tesis y una antítesis, cuando en realidad es una tesis y una antítesis. Porque están hablando de lo mismo.
Exacto.
El INDEC habla de lo mismo de lo que está hablando Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía. Los datos del INDEC marcan
una
desmentida clara,
sí, claro,
de lo que
claro
dice el ministro. Sin embargo, no se presenta como tal. No es nuevo, tenés razón, no me tengo que sorprender. No es nuevo. Lo que pasa es que son noticias de la misma sección.
Es como
se
burdo.
Se dan sin interrupción.
Exacto, exacto. Es como burdo.
Burdo.
Es burdo, ¿viste? Pues, che, pero te están mintiendo por la cara. A ver.
Exactamente.
En un ratito vamos a hablar. Vamos a seguir hablando de economía. Ahora vamos a hablar de otras cosas.
Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, más precisamente al Teatro El Picadero, donde hay una actividad muy, muy, muy importante de la cultura necesaria en un momento de disturbio cultural encausado por el gobierno nacional, realmente muy, muy preocupante, cuando no perturbador. Rizzo Valvidares, nuestro compañero, nuestro movilero, está en el lugar, ya mismo tomamos contacto. ¿Cómo te va, Rizzo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Gaby, Sonia, estamos aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan, Gaby, Sonia? Y saludo, obviamente, a la oyentada. Acá estamos bien, en el pasaje Discépolo, en las puertas del el Teatro del Picadero, en donde, hoy hay una jornada muy particular que convoca a lo que ha sido la última semana y tiene que ver lectores, y en realidad escritores, grandes escritores, van a leer el libro Come Tierra, el libro que ha tenido un protagonismo muy fuerte en las últimas semanas, después de que detrás de ciertos sectores del gobierno nacional quisieran censurarlo, así lo tenemos que decir, luego de buscar de alguna manera sacarlo de Editoriales Bonaerense, una entrega que tiene la provincia de Buenos Aires. Acaba de abrirse las puertas para la gente, esto alrededor de las 9 de la mañana ya estaban los escritores adentro organizándose para lo que será esta lectura masiva y comunitaria y colectiva. Dentro de lo que fue más o menos 9:30, nosotros estábamos llegando y una, podríamos decir, de las últimas en llegar fue su autora, la autora del libro Come Tierra, Dolores Reyes, uh-huh, quien ingresaba y que era ovacionada por gente que ya estaba esperando justamente para poder ingresar al teatro. Hace alrededor de unos 5 minutos se abrieron las puertas para el público en general y la cola ocupa todo el pasillo de lo que es justamente, digo pasillo, que en realidad es un pasaje para que ustedes se ubiquen en donde estamos, es en la cuadra, en el medio de la cuadra hay una callecita que es el pasaje. Bueno, el pasaje prácticamente de punta a punta hasta la calle está sobre uno de los laterales de las casas que están al lado del teatro, la gente haciendo fila para poder ingresar. Decía que había llegado la escritora, era ovacionada por la gente que se encontraba, y vamos a charlar con algunos de ellos que están, por ejemplo, veo un hombre que, a un joven que tiene en este momento, y se lo pasa, militantes también presentes, a la tapa del libro de Dolores Reyes, Come Tierra. Vamos a preguntarle, además que tiene una tapa colorida hermosa, si no lo han visto. Disculpen, estamos en vivo para Radio Provincia, ¿tu nombre?
Marina, de la agrupación Las Rojas.
Vinieron, ¿por qué? Les voy a preguntar por qué vinieron.
Sí, vinimos a bancar la obra de Dolores Reyes, a bancar Come Tierra, pero además para denunciar el ataque que está habiendo desde el gobierno, que es inquisitorio, es salir a atacar la literatura, salir a atacar las ideas, poder pensar libremente, y aparte son obras que se usan en las escuelas para trabajar con les pibis, que plantean problemáticas muy profundas como la violencia, la trata de personas, los abusos, que hay que poder hablar de todo eso.
¿Y en qué te imaginás de lo que va a ser esta jornada, además de la lectura, alguna idea concreta de cómo responder frente a ese tipo de acciones?
Me parece que en principio que tantas personas estemos hoy acá bancando y denunciando el ataque del gobierno, ya es una respuesta colectiva que es muy importante, así que bueno, venimos a eso.
¿Te viniste con la tapa del libro?
Nos venimos con la tapa en gigantografía, que se ve en todos lados.
Muchas gracias.
Vos, gracias.
Bueno, ahí está, justo está ingresando, vamos a ir un poquitito más atrás. Gaby, Sonia, cualquier cosa me van preguntando, me van diciendo...
Perfecto, perfecto, Rizzo, dale, te seguimos escuchando.
Vamos por acá, te puedo molestar, estamos en vivo para Radio Provincia. Bueno, ¿por qué venir hoy?
Porque hay que acompañar la lectura, porque no se pueden prohibir los libros, porque todos los jóvenes y las jóvenes merecen tener acceso a los libros que quieran leer y ninguno debe ser considerado malo, prohibido, sucio, feo, malo.
¿Te remite a algún momento o a alguna situación en particular la idea de prohibir un libro?
Y tengo 60 años, yo viví la dictadura militar, en esa época hubo montones de libros que a los cuales no tuve acceso, porque cuando empecé la secundaria ya estaban prohibidos, entonces me parece tristísimo que estemos de nuevo en este punto.
Pienso particularmente que una de las que mayor criticó Cometierra es la vicepresidenta Villarroel, y hablas de dictadura, ¿hay una intención, crees que hay una intención o hay un desconocimiento sobre la obra?
No, hay desconocimiento sobre la obra, en primer lugar, porque en general pienso que son gente poco culta, pero además hay un claro propósito de prohibir y controlar y regular todo lo que no se adecúa a sus propios estándares de lo bueno, lo saludable y lo bello. Entonces me parece importante resaltar que esa no es la mirada que construimos desde hace más de 40 años en Argentina.
¿Desde qué hora estás esperando para ingresar?
Llegué a las 9:15.
¿Y a quién viste pasar?
Hay muchos escritores y escritoras que admiro un montón, Inde Pomeranik, la propia autora, así que... Pero más allá de eso, es importante estar y acompañar y tener presencia para que se note que estas cosas no están bien. Como ya nos enseñó... nos enseñaron en las discusiones por el aborto, lo que no está bien, está mal, y esto está mal. Así que venimos a acompañar para enunciar y expresarnos en ese sentido.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver si podemos hablar con alguna otra de las personas. Es muy larga la cola de los que están esperando justamente para ingresar al teatro. Camino, me alejo unos cuantos metros del Picadero y todavía continúa la cola de las personas. Vamos a ver si podemos hablar con alguien más. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Pablo.
Pablo, ¿por qué estar aquí hoy?
Y porque me parece muy importante frente a la censura y frente a una vicepresidenta negacionista de los crímenes de la dictadura que dice preocuparse por los niños y la literatura que consumen supuestamente los niños, y sabemos que la dictadura ha desaparecido, todavía hay casi 500 niños y niñas desaparecidos, que el Estado tiene la información, bueno, que la presidenta se ponga al frente de una campaña contra la literatura, digamos, que aparte no es una literatura para niños, sino que para eventualmente para adolescentes de la secundaria, con temas muy importantes como los femicidios y demás. Me parece que es una avanzada grave que no se puede permitir.
La nombrás y quiero preguntarte si crees que es intencional o su postura frente a Cometierra o entendés que que desconoce de lo que habla el libro.
No, que es intencional seguro, es intencional contra todo lo que genere valores colectivos. Me parece una denuncia del sistema capitalista, de los crímenes que se producen en la situación social de la Argentina, ¿no?, en Latinoamérica, pero también hay algo de ignorancia, porque tomar fragmentos de una obra para presentarlo como una totalidad, como una perversión, me parece que también habla de un grado, de un nivel importante de ignorancia.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ahí está alguno de los testimonios de las personas que se encuentran haciendo cola para el ingreso del Teatro El Picadero. Avanza bastante bien, estaba previsto que la lectura comience a las 10 de la mañana, entendemos que no va a ocurrir hasta que ingresen todas estas personas que están justamente esperando para entrar, así que sabemos que adentro lo que va a ocurrir básicamente es un lugar que tiene capacidad para unas 250 personas, uh-huh. Va a haber una foto colectiva entre todos los escritores que, como decíamos, están desde temprano. Después de lo que sea de esa foto, va a comenzar la lectura con varios escritores y escritoras, claro, conocidos.
Rizzo, edad promedio de la gente que está, la gente, no los escritores, digo, el público que se ha acercado.
Sí, de todas las edades. Ajá. De todas las edades, diría más de 30 a 35 años.
Bien, pacientes. Adultos jóvenes, digamos.
Ah, exacto. Ahí va. Exacto. Y para destacar también, me parece sumamente importante, mucha presencia de mujeres, incluso habían charlaba con algunas disidencias, pero muchas mujeres también haciendo cola en el ingreso. Así que bueno, va a ser una jornada que, como decíamos, cuando ingresen todos podrán escuchar a los autores, escritores, leer la obra, habrá foto colectiva y después alguna reflexión sobre esto que ha ocurrido y sobre las semanas que ha tenido Cometierra y otras obras justamente de distribución para las escuelas y biblioteca de la provincia de Buenos Aires.
No, me parece fantástico, verdaderamente me parece fantástico. No hay que quedarse callado, no hay que mostrar actitud inerte frente a semejantes atropellos como el que ha recibido Dolores Reyes en particular, la literatura argentina, una de las mejores expresiones de la literatura argentina de los últimos años, como es la obra de Dolores y de tantos otros autores que han sido puestos en duda, desjerarquizados por la palabra ignorante de la vicepresidenta de la Nación y de tantos otros acólitos que se sumaron a lo que de algún modo inició Victoria Villarruel. Hemos escuchado sandeces del grado tal como que la literatura no tiene que formar parte de los textos escolares. Es increíble. Es verdaderamente absurdo, digamos, corrompe la idea de formación de todos y cada uno de nosotros. Pero, sí.
¿Cómo lo vas a preservar de la literatura, niños? A ver.
Veo entrar acá. Vamos a aprovechar a pedir una reflexión. Gabriel, disculpe que lo...
Sí, por favor, dale.
Estamos en vivo de provincia. Bueno, una reflexión, ¿cómo ves? Te acabo de ver entrar, te quiero por lo menos sacar una apreciación de lo que se ha vivido en esta semana, puntualmente con los libros provincia, bueno, Cometierra, como se va a leer ahora.
Me parece que es la respuesta en el caso de la cultura, pero que esa respuesta de una parte de la sociedad, de nuestra gente que quiere... plantarse, que quiere trazar una raya, que quiere frenar este tipo de atropellos, de violencia verbal, de censuras, actitudes que son absolutamente repudiables, y me parece que esta es una manera muy, muy, muy original, muy creativa, muy sentida, pero muy firme de plantarse y decir, mi ley no es por ahí, no es así, no vamos a permitir que rompas con las cosas más valiosas que tenemos, que es el respeto, que es la mirada crítica, que es la posibilidad de entender que desde la cultura vamos a encontrar muchísimas respuestas y acuerdos de lo que tenemos que hacer como país.
Recién le preguntaba a la gente qué es lo que opinaba, si creía que la postura de Villarruel frente a la crítica, si cree que es una cuestión de desconocimiento o hay una intencionalidad de censura detrás de la obra.
No, el gobierno se para en todo desde un lugar muy chiquito, mira a la Argentina desde un lugar muy radical, muy violento, muy conservador, no entendiendo, bueno, que nuestra gente es gente que se ha desarrollado, que nuestro país se ha construido sobre las bases de la cultura, de la diversidad plural, desde de las posibilidades de que muchos y muchas se expresen desde distintas maneras y ahí construimos siempre lo mejor de nuestro pueblo.
Muchas gracias, ministro. Ahí está, lo dejamos porque me hace enseña que se tiene que ubicar. Bueno, presente también el ministro, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, de Infraestructura, haciéndose un hueco en la agenda también para dedicarse. Lo agarramos por lo menos para tener un testimonio. Mientras sigue ingresando la gente, no queda ya mucha, o por lo menos así que será cuestión de algunos minutos que comenzará esta jornada.
Bien, Rizzo, tenés prioridad, así que nos contás cuando te parezca oportuno, o una vez que concluya, nos contás un resumen de lo ocurrido. Una jornada más que necesaria, esta lectura pública y colectiva de libros censurados de la colección Identidades Bonaerenses. Gracias, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Balvidares, en el móvil, en el Teatro Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está realizando este acto de repudio contra, bueno, las insensateces a las que lamentablemente nos vamos acostumbrando. Digo, que esa costumbre, que esa costra que a veces la costumbre nos va haciendo cada vez que abre la boca determinado personaje, hay que buscar en el sentido común y en saberes varios la respuesta frente a la mentira, al texto descalificante, humillante, y va generando como una costra que uno dice, bueno, ya está, dejarla pasar. No hay que dejarla pasar. No hay que dejarle pasar, no hay que dejar de inquietarse frente a ese tipo de atropellos. Porque cuando dejemos de inquietarnos,
habrán ganado la batalla definitivamente.
Habrán ganado. Cuando dejemos de inquietarnos, nuestros alumnos, nuestros pibes de 16, 17 años, dejarán de leer Come Tierra. Y es una enorme pérdida que eso ocurra. No sé, yo recuerdo mis lecturas adolescentes. Uh-huh. Y hubiese tenido que censurar varias partes.
Obvio.
Entonces, de claro, Rayuela.
Por ejemplo.
Me hubiese perdido Rayuela. El adolescente que fui, que a través de Rayuela y de tantísimas otras obras, terminó en el tipo que soy hoy, se lo debería haber perdido. ¿Qué hubiese sido de nosotros? En serio, ¿qué hubiese sido? El crimen de Mansans, de Borges, digo, la criminalidad del acto, debía haber, es incómodo para un pibe de 14, 15 lo tenía yo cuando lo leí. O la violencia del hombre de la esquina rosada, ¿me la tendría que haber privado? ¿Me tendría que haber privado de Juan Moreira? ¿Por su contenido violento? Pero déjense joder. Crezcan un poco, digo, asumen cargos para los que notablemente no están calificados.
No, pero además desconocen los contenidos a los que acceden todo el tiempo los adolescentes, además, ¿no? ¿De qué lo querés preservar? Digo.
Es una cosa llamativa. Preserven, ¿no? De la sarta de pavada.
Claro.
Que escuchamos
sí,
cada dos por tres.
Los, seguro.
Claro, y de las
seguro.
Obscenidades que escuchamos cada dos por tres en los discursos presidenciales.
Exacto.
Más fácil. Sería más fácil. Mucho más dañino para nuestros niños, seguramente, que frente a un acto en el colegio que alguna vez habitó Javier Milei, insistiese tanto con la fábula del burro, ¿viste? Tanto, había que insistir hasta que llega un momento en que no puede consigo mismo y tiene que revelar la acción del...
Sí, la metáfora de los mandriles constantemente, ¿no? Digo, acá delante de cualquier público.
En
no
serio,
se priva
es mucho más dañino, mucho más dañino.
Pero obviamente.
Mucho más dañino. Pero bueno, así estamos. Un acto de repudio con lectura pública y colectiva de libros que entre otros contará con la presencia de Dolores Reyes, la autora, ahora recontra bestseller, de Come Tierra. Ese es un ribete que no nos tiene que tapar la acción. Se habló mucho de Stephen King, ¿no? que había dicho respecto a una acción más o menos parecida a la no recomendación de determinados textos de King en escuelas estadounidenses. Bueno, miren, si no se los están dejando leer, vayan ya mismo a comprarlo, porque evidentemente ahí hay algo interesante. Si estos tipos no te lo dejan leer, evidentemente hay algo por descubrir allí. El público, el lector de la Argentina, ha hecho eso con Dolores Reyes. Sí, a ver qué es Cometierra. Y un montón de gente fascinados con la obra.
Sí, mucha gente seguramente la descubrió, claro, a partir de esto.
Un montón de gente fascinada, claro, con la obra. Ahora, bien, que no nos tape, es un ribete hasta risueño, ¿no? Es la acción positiva de esta suma de negatividades. Pero que no nos tape eso. Está mal que una vicepresidenta de la Nación lance una campaña de censura de libros. Está mal. Desde todos lados está mal. Es ajena a cualquier espíritu democrático. Bien, pasaron 30 minutos de las 10 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando. Vamos a hacer análisis económico nada más que en un ratito. Vamos a seguir recorriendo diferentes actividades culturales. Vamos a recorrer también distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, recomendaciones gastronómicas. Tenemos de todo para hoy, así que quédense con nosotros.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16 en provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Hora Plateada.
Un oasis para abrevar al final del día.
Al final del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
We'll be right back.
Ahí estábamos escuchando a Soda Stereo, Prófugos, canción emblemática de la banda de Cerati, Bosio y Alberti. Año 1986, ¿no? Sí, en sí, estaba exactamente segundo laburo de Soda Stereo. Esta es una de las canciones donde muy, muy claramente hay un abandono, no un abandono definitivo, pero empiezan a ensayar y alejarse del sonido New Wave que la banda tenía en sus comienzos y se ponen a proyectar una sonoridad distinta, algo que con el tiempo después iba a llamarse sónico, por ejemplo, ¿no? En estos lugares donde y que tantas otras bandas iban a cultivar. Es interesantísimo ese cambio en Soda Stereo. Nosotros cometimos, breve, cortito, porque tenemos nota, pero cometimos la generacional, yo tengo 50 años, y cometimos la idiotez generacional de entrar en el Boca River de las bandas más populares de la década del 80 y 90 en la Argentina, Soda y Los Redondos, y nos embanderábamos con una, y yo era más bien Ricotero. Y bueno, error, terrible error. Ver la forma en la que esos artistas iban rompiendo la lógica del mercado, esto de repetir aquello que se vende hasta el hartazgo, lo que nos dicen permanentemente que tenemos que hacer, ¿no? Estamos acosados permanentemente a perpetuidad por un rezo que nos obliga a repetir aquello que fue exitoso. Eso se aplica absolutamente a todo. Si no corta tickets, el Inca no tiene que subsidiar, dicen. Por lo que ya no es un subsidio, no sé, eso se suele denominar premio.
Premio,
¿no?
Claro. Un incentivo al que le va bien, claro, ¿no? Al que le fue bien.
Al que le fue mejor, a ese lo incentivan, a ese lo premian. Es una idea tan rota respecto a la creatividad.
Claro.
Mirá, si Gustavo, si el Indio hubiesen repetido la fórmula del álbum anterior, no hubiesen sido jamás lo que hicieron, que fueron las bandas que transformaron absolutamente nuestras vidas. Si había algo de lo que los tipos se encargaban, era de lo anterior, dejarlo ahí. Fue exitoso, bienvenido sea, bueno, sé, por ahí las repasamos en vivo. A la hora de presentar material nuevo, voy a ir por otro lado. Voy a buscar algo distinto, voy a buscar algo novedoso. Bien, 40 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos en Hay un Lugar.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Bueno, vamos a hablar un poco de economía, Sonia, ¿te parece?
Me parece
y lo vamos
muy bien
a hacer de la mano de una de esas personas que para mí son señeras, de esas que cuando uno escucha termina esclarecido. Ricardo Aronskin es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en relaciones internacionales por Flaxo, tiene la amabilidad enorme de atendernos en este sábado a la mañana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel y Sonia, estamos aquí en Hay un Lugar, programa que sale en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Gabriel y Sonia. ¿Cómo están?
Bueno, un gusto, como siempre, saludarlo. Comentábamos al comienzo la disonancia enorme que hay entre algunas de las declaraciones rimbombantes del ministro de Economía y los datos que muestra el INDEC. Mientras el ministro dice que hemos dejado atrás toda recesión, que los salarios le están ganando a la inflación por lejos y que están en plena recuperación, el INDEC muestra que la industria, el comercio, la construcción, el turismo siguen cayendo, ¿no? Y que la fiesta pasa casi exclusivamente por los mercados. ¿Qué hay ahí?
Ahí hay una discusión fundamental que se da en la cabeza de los argentinos sobre las diversas versiones de la realidad, donde el, no cabe duda que el gobierno y el aparato de comunicacional que le corresponde es muy potente, digamos, vos tenés un ejército de economistas que le dicen a la gente que, bueno, que está bien la cosa, contra toda la evidencia que cada uno en su bolsillo, en su casa, en las facturas, en el subte, en el colectivo, tiene de que las cosas están mal. Entonces ahí me parece una puja de imágenes donde se trata de identificar a la economía con lo financiero. Hasta ahora decían era lo financiero, el dólar está tranquilo, ya está. Después dijeron, bueno, mira, los precios están subiendo poquito, entonces ya está, es un éxito increíble. Y ahora empezaron con que tienen 3 o 4 datos de algunos sectores que efectivamente dejaron de caer y alguno empieza a subir, pero que no es un fenómeno generalizado en absoluto. Uh-huh. Es más, cuando se habla del salario en la Argentina, esa es una advertencia para todo el mundo, no solamente para el oficialismo. Hay unos cuantos salarios muy distintos en la Argentina, muy distintos. No es lo mismo un trabajador formal que un trabajador informal. Dentro del mundo formal hay ciertas actividades económicas que son las estrellas de este momento, donde los trabajadores han logrado recuperar poder adquisitivo, y muchísimas otras que quedaron hundidas. Por ejemplo, trabajadores bancarios recuperó. Camioneros recuperó, petroleros recuperó, trabajadores vinculados a la exportación de soja mejoraron sus, o sea, lograron eliminar la pérdida que generó este gobierno en sus primeros meses. Pero no confundir algunas ramas privilegiadas de este modelo, que son muy pocas, con la situación mayoritaria de la población, donde hay pérdida salarial, ni que hablar los empleados públicos, que son empleados formales, pero que han perdido como locos, ni que hablar los profesores universitarios. Es decir, la variedad, la dispersión salarial no autoriza de ninguna forma a confundir algunos rubros que mejoraron con la situación general. Lo mismo podemos decir los trabajadores pasivos, los jubilados. Claro. Están abajo, quedaron abajo. Y entonces se está usando 2 o 3 datos puntuales, aprovechando el potencial informativo que tiene el gobierno y el paraoficialismo gigante que tiene, que es el macrismo que se le ha agregado y que trabaja a favor del gobierno, y, digamos, una población que está muy desguarnecida también en el aspecto comunicativo. La información no es buena, no es objetiva, no es seria, no es rigurosa, y digamos, la gente está sometida a propaganda permanentemente, aprovechando el aislamiento de la gente. Uno está con la televisión, con la radio, le dicen, no, las cosas están bien, y uno dice, bueno, debo ser yo.
Claro, no, yo llego al 18, pero el resto pareciera que está bien, debo ser yo, dice.
Claro, ¿no? Debo ser yo, eso es muy importante, debo ser yo.
Y de todas maneras, eso tiene vida corta, digo, porque me parece, ¿no? Ese relato, quiero creer. Gaby me pone cara de que, me pone cara de que así, pero uno pretende o por lo menos estima que en algún momento cae el velo.
Sí, cae el velo cuando uno ve que en realidad uno es millones.
Claro.
Que lo que me pasa a mí cada vez que pago el subte, no puedo creer lo que estoy pagando, le pasa a todo el mundo, con el colectivo, con las tarifas. Bueno, la tarifa es una cosa muy interesante. La boleta te llega a tu casa. Vos ves eso, y no es que estás hablando con el vecino, o con los vecinos de la cuadra, o con los vecinos del barrio, o con los vecinos de la ciudad, diciendo, esto es una locura. Estás solo vos la boleta y tenés que pagarla. Bueno, romper ese aislamiento me parece que es el gran tema. Es el gran tema que debería hacer la política, digamos, opositora a este gobierno, que no lo hace, Bueno, tenemos una situación así, que la gente se está cocinando en su propio malestar, en su propia frustración, en su propio deterioro, y no encuentra un canal colectivo de manifestación de este descontento, y que aparte encierra una injusticia porque es completamente innecesario. Esa es la otra cosa que me parece importante decir como economista. Hay formas de equilibrar el presupuesto sin dañar el poder adquisitivo de la gente. Este gobierno elige, Milei y Macri eligen exprofeso dañar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores medios, pero porque prefieren que los sectores de más altos ingresos, los más ricos de Argentina, estén todavía mejor en esta situación donde claro, el resto se está sacrificando.
¿Será que te leí, tengo un machete, te leí hace pocos días con algún grado de alto de preocupación diciendo esto, que a veces nos confundimos que Macri y que Javier Milei no son más que personeros del poder económico establecido de la Argentina, que lo está haciendo de nuevo, ¿no? Como tantas otras veces.
Sí, mira, la verdad es que tuvimos al comienzo de esta gestión un dato extraordinario, que yo no entiendo por qué no se utiliza más, porque es público, no es ningún secreto, no es que algún agente encubierto de Bullrich me contó algo. Fue público, apareció un señor que se llamaba Federico Sturzenegger, que había estado trabajando con estudios de abogados muy importantes, vinculados a las principales empresas del país, que habían estado trabajando y preparando un paquete de leyes que iba a implementar ¿quién? La presidenta Patricia Bullrich. Se pinchó Patricia Bullrich en el camino, aparece Sturzenegger en el gobierno de Milei y aplican este paquete de medidas que habían estado trabajando las grandes empresas, y lo aplican y dicen, este es nuestro programa de gobierno. Es decir, ganaba Bullrich, ganaba Milei, pasaba exactamente.
Era el mismo plan, claro.
Si el candidato hubiera sido Macri, ocurría exactamente lo mismo. Es decir, esto es lo que tenemos que entender, son figuras importantes, no vamos a desvalorizar la política, pero quiero decir, detrás de esas figuras, el plan lo hacen otros. Esto no tiene que ver ni con Rothbard, ni con el libertarianismo, ni con nadie. Uh-huh. Estos son necesidades económicas del gran capital para aumentar sus negocios, en este caso a costa del bolsillo de la población.
Y también a costa de alguna soberanía productiva de la Argentina, digamos, ¿no? Si hay algo que se empieza a desperfilar nuevamente en nuestro país, por ejemplo, es el perfil industrial. Nos están llevando cada vez más a una economía primaria. Ojo, una economía primaria con inversiones fabulosas, ¿no? Digo, las inversiones que hay en torno al sector agroexportador, las inversiones que hay en torno al sector energético con tecnología de punta, son fabulosas, pero distribuyen mal, ¿no?
Son núcleos, son enclaves. Es muy parecido a lo que pasa en algunos países de África, que tienen minerales valiosísimos, tienen diamantes, tienen oro, tienen litio. Bueno, hay empresas extranjeras, lo sacan, lo envían a sus casas matrices, el pueblo ni se enteró, ni se enteró de esto. Y el modelo de Milei es exactamente eso, es núcleos productivos que puedan exportar, ni siquiera van a tener la obligación de traer los dólares a Argentina de forma tal de aliviar de alguna forma nuestros problemas de deuda externa. Van a hacer unos negocios bárbaros, de hecho ya lo están haciendo, y la población no se entera, porque aparte en el RIGI incluso se incorporó una cláusula para bajarle impuestos, lo que es una tontería completa. Me dice gente que estuvo en negociaciones con grandes empresas en el gobierno de Alberto Fernández, que los propios grandes empresarios del exterior no le pedían a la Argentina que le rebajen impuestos. Claro. Este gobierno viene y le rebaja impuestos gratis, porque sí, porque quieren chupar la media, quieren pasar por los campeones de los que favorecen al capital mundial a costa de los ingresos del Estado que bien hacen falta en este momento para un montón de necesidades básicas de la población.
Seguro. Ahora, Ricardo, también sucede algo que a mí me parece bastante paradigmático, digo, porque tampoco es que acá haya nada nuevo, en realidad, ¿no? Los que tenemos algunos años lo vimos en el final de la dictadura, lo vimos en los 90 con Menem, lo vimos con Macri. Digo, Caputo acaba de confirmar que Argentina está negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario, esta historia que ya la vimos repetida hasta el hartazgo, sabemos cómo termina. Bueno, y ni que hablar de, digamos, la liberalización de las importaciones, ¿no? El aniquilamiento de la industria nacional. Son todas películas absolutamente repetidas para la sociedad. Claro, yo lo que no termino de entender es cómo no nos rebelamos frente a eso, ¿no? Porque acá tampoco es que nos están prometiendo algo nuevo y distinto que puede generar algún nivel de, bueno, expectativa, esperanza.
Claro. Mira, yo esto que vos estás señalando lo vinculo a la pregunta que recién hizo Gabriel. Muchas veces yo mismo he dicho, che, pero los argentinos no tenemos memoria, no nos acordamos lo que pasó con Martínez de Hoz, con Menem, con Macri. ¿Cómo puede ser que nos olvidamos todo el tiempo? ¿Cómo puede ser que aparezca de vuelta Cavallo, de vuelta Sturzenegger, de vuelta Caputo? ¿Cómo puede ser? Bueno, yo creo que la explicación no hay que buscarla en la memoria o desmemoria que tenemos la mayoría de la población, sino hay que buscarla en, precisamente, que hay poderes fácticos permanentes que siempre vuelven a las políticas que a ellos les convienen o les interesan. Y que son los que nos mandan de vuelta todas estas mismas repeticiones, toda esta vuelta sobre las mismas políticas fracasadas, porque yo quiero decir algo. El presidente Milei tiene como su paradigma lo que se hizo en los 90 con Menem y con Cavallo. Le parece eso lo supremo. Eso fracasó.
Claro, claro.
Eso fracasó, eso claro. Voló por el aire. El 2001 fue la culminación de todo ese fracaso, del aumento tremendo de la desocupación, de la gente que como no pudo nunca volver al mercado de trabajo, empezó a hacer piquetes para protestar y reclamar que le dieran aunque sea comida. Es decir, ese fracaso es reivindicado como un gran éxito por este gobierno. Uh-huh. Entonces, uno dice, ¿pero cómo puede ser? Bueno, yo quiero decir, el ciudadano común está muy desinformado. Muy desinformado. Es decir, hemos hecho estudios en la carrera de Sociología de la UBA. Preguntarle a la gente, ¿por qué ocurrió la hiperinflación de Alfonsín? No tienen la menor idea. No lo supieron en ese momento, no lo supieron en los 90, siguen sin saberlo ahora. No se sabe por qué ocurrió. Es decir, vos tenés población a la que le pasan catástrofes económicas y las vive como si hubiera venido un huracán del Caribe.
Claro. Recuerdo inmediatamente después de la pandemia, Ricardo, una consultora hizo una encuesta respecto a quién tenía responsabilidad sobre la deuda. Inmediatamente después de la pandemia volvimos a hablar de la deuda, ¿no? Y le preguntaban a la gente quién tenía responsabilidad sobre la deuda, y la mayoría de la gente concluía que era Alberto Fernández. Creo que hay un montón de cosas para decir de Alberto Fernández.
Claro.
Pero no habernos endeudado en 57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional después de habernos endeudado en más de 100 palos, en más de 100 mil millones con acreedores privados, digamos, que era lo que efectivamente hicieron entre 2016 y 2018, ¿no?
Pero mira, vos traes un ejemplo que yo me había olvidado y que está perfecto, que es, yo creo que ahí hay que ponerse a indagar. ¿Qué es eso? Que te encuentras con una población que cree que la deuda la hizo Alberto Fernández. El nivel de desinformación y de ignorancia uh-huh. es brutal, uh-huh. pero al mismo tiempo es funcional.
Totalmente.
¿A qué tipos como Macri todavía tengan algún prestigio, alguna palabra ante la opinión pública? Porque si crees que fue Alberto el que trajo la deuda, bueno, no, primero, no es verdad. No es cierto, no ocurrió así, pero aparte te cambia tu valoración política de las diversas fuerzas.
Claro. Bueno, uh-huh. es la consolidación de la mentira, en definitiva, ¿no? Los medios tenemos mucho que ver con eso también. En algún momento nos tendremos que hacer cargo de la parte que nos toca, me parece.
Sí, y yo te diría lo de los medios, lo de la comunicación, lo de la información de la gente, lo de crear una ciudadanía sanamente politizada, no va a ser nunca, jamás, un tema de la derecha, porque la derecha es la que protagoniza los desastres.
Claro.
Así que la máxima interesada en que nadie entienda nada. Lo que tendríamos que tratar de que la gente entienda, y entienda masivamente, y sepa cuando va a votar que vota, y cuando se moviliza por qué se moviliza, somos los sectores que estamos opuestos a este tipo de políticas. Si uno no hace, buscando la eficacia aparte, no es simplemente, yo lo dije, a mí no me interesa ser campeón moral, a mí me interesa que la población argentina esté informada, tenga noción de lo que pasa, por qué le pasa, esté educada y esté preparada para identificar quiénes le hacen bien y quiénes le hacen mal. Bueno, eso es una gran tarea política que no se le puede pedir solamente a la gente de los medios o a los economistas o a los sociólogos.
La tiene que asumir la política esa, ¿eh?
La tiene que asumir la política, totalmente, por supuesto.
Y pareciera que no lo está haciendo. Pero bueno, esa es una charla tan larga como esta o más para otro momento. Ricardo, muchísimas gracias, como siempre. Siempre esclarecido después de escucharte.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Gracias, igualmente. Hablábamos con Ricardo Aronskin, es licenciado en Economía de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Siempre es en serio muy, muy apropiado escucharlo a Ricardo. En primer lugar, porque no anda con amagues, no nos cuenta las cosas como son. Y en segundo lugar, porque comprende la ciencia económica, no es cindida de la política, sino determinante hacia ella. Esto que dice Ricardo, ¿qué es lo que está detrás? Digo, más allá de quiénes son los personeros que increíblemente, después de mandarse cagadas increíbles,
no pierden el prestigio.
Pueden
es
volver
increíble.
A presentarse.
Sí, es muy raro.
No solo en televisión, se pueden volver a presentar en elecciones, ¿no? Y bueno, entre otras cosas,
han sido todas las democracias
extraordinariamente.
¿Pasará esto en otros países con democracias más añejas, más con estados?
Yo creo que
con partidos políticos más estables también, ¿no? Digo.
Yo creo que cuanto mejores niveles.